La venganza de Juan Planchar, una novela de Jonathan Jakubowicz. Alegre despertar. Echarle un polvo a la jeva de uno mientras está preso debe ser una de las vainas más románticas de la vida. Claramente, en ese contexto, la hembra no está contigo por interés y no son muchos los hombres que pueden afirmar que de perderlo absolutamente todo tendrían una pareja que se quedaría a su lado incondicionalmente. El cuarto de visitas conyugales en San Quentin es una habitación privada. No todos los presos tienen acceso a ella. De hecho, es un peo que te permitan utilizarla, en especial si fuiste condenado por intento de asesinato. Cuando me dijeron que Scarlett había pedido que el encuentro fuese en el cuarto de visitas conyugales, supuse que Scarlett venía por lo suyo. Por más que sea, nuestro amor siempre fue muy físico y era lógico que volviera a hacerlo. Me arreglé todo lo que pude y cogí aire para armarme de valor. Cuando me sacaron de la celda se me hizo inevitable pensar en todas las formas de prisión que acababa de presenciar. Los presos políticos de la tumba, las niñas de la tumbita, los esclavos del baúl, los asesinos en San Quentin. Había una línea que nos unía a todos, una línea que nos separaba de lo que pudimos ser. Es fácil distinguir la justicia que cae sobre los culpables, como yo, de la injusticia y el abuso de poder que castiga a los presos políticos. Pero ¿y los esclavos? ¿Qué clase de país tiene esclavos en el siglo XXI? ¿Cómo hemos llegado a eso? Es cierto que los médicos cubanos son esclavos de los Castro, y eso nunca le ha molestado a nadie, pero es diferente. Los médicos cubanos no están encadenados. Si no se escapan es porque tienen miedo o porque son cómplices de su propia esclavitud. Pero nuestros presos, la mayoría son víctimas de un monstruo social que nunca les dio oportunidades, ni siquiera los juzgó, simplemente los tragó y los escupió para que trabajen y mueran. La libertad es un fantasma ladrón. Es imposible verlo cuando vive contigo, pero se lo lleva todo cuando desaparece. Nadie debería estar preso. La pena de muerte es mucho más piadosa que la pérdida de la libertad. Al que piense lo contrario, le sugiero que pase un año preso. Yo se lo pago. Cuando entré a mi habitación conyugal y vi la cama, de inmediato preparé mi estrategia. Todas las posiciones, todas las vulgaridades que le gustaban a mi amada, entraron al tambor de mi revólver, listo para disparar. Pero cuando se abrió la puerta y la vi entrar, entendí que no había venido sola. A su lado, la verdadera mujer de mi vida me sonreía con timidez. «Hola, Joanne», dije cuando cerraron la puerta. Le tomó un instante responder. Estaba completamente roja, cohibida. «Salúdalo», le dijo Scarlett. Me miró con timidez y susurró. «Hola, papá». Se me fue el aliento a la garganta y solté un chasquido de llanto. «Hola, mi amor», dije, y abrí mis brazos. Joanne corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, como si tuviese toda la vida esperando ese momento. Yo lloré sin poder contenerme, la besé la frente, la cabeza, la apreté con desesperación contra mi pecho. Scarlett también lloraba, éramos finalmente una familia la que siempre debimos ser. Los errores del pasado se sentían tan fáciles de borrar. ¿De qué vale el rencor si el perdón nos devuelve la vida? ¿Cómo has estado?, le pregunté a mi hija. Contenta, dijo. Yo también, mi mami no se va a casar, sentenció. Entendí rápidamente que Joanne me lo había contado por WhatsApp sin permiso y ahora me tocaba actuar, como si me acabase de enterar. Pero no miré a Scarlett, esta era una conversación entre hija y yo. Lo correcto era hablarle como si su madre no estuviese ahí. Pues me alegra mucho, mi vida. Ojalá tu mami espere por mí. Joanne sonrió y se me abrazó al cuello otra vez. La niña tenía toda su vida añorando un padre y yo sin saberlo tenía toda mi vida añorando una hija. Su mirada noble y calurosa me hizo recordar a mi mamá. Amable y sensible, cariñosa e inteligente. Joan era tan bella como Scarlett, pero en su alma era una Planchar de los buenos, de los académicos, de los trabajadores honestos, de los que yo fui antes de contraer esa maldita enfermedad llamada chavismo. Le pregunté qué le gustaba y me enumeró como 100 sabores de helado, 15 películas y 10 cantantes. Jugamos mímica y me puso a hacer como flamingo, como rana, como elefante. Mientras más ridiculeces le hacía, más se reía. Lo que hubiese dado porque la viesen mis padres. Todo mi dolor desaparecería para siempre. Le hablé de ellos, le expliqué que ambos eran educadores. Mi mamá daba clases en una escuela primaria y mi papá en una gran universidad. Subrayé lo importante que era aprender y prepararse para un futuro. Me dijo que le gustaba estudiar sobre los animales, que amaba los acuarios. Scarlett nos miraba con fascinación, en completo silencio, conociendo una faceta de mí que nunca había imaginado. Aquel periquero rumbero que conoció resultó tener sensibilidad de padre. Era inesperado para ella, pero también para mí. Cuando nos avisaron que que solo nos quedaba un minuto, Joanne me dijo que le encantaba ir a la playa y que estaba emocionada porque el día siguiente se iban para México. Miré a Scarlett preocupado y me explicó que iban a Cabo San Lucas, una ciudad resort en la península de Baja California. No me gustó la idea. Los gringos creen que ir a Cabo es súper seguro, pero yo conozco a los mexicanos. Te cuidan cuando les conviene, pero a la hora negra te venden sin pensarlo. El propio Karl Marx dijo que los mexicanos son unos flojos de mierda, cuya única esperanza está en que los yanquis los dominen. Y todo lo que dijo Marx es cierto. Por primera vez sentí lo que es ser un padre de familia. Si hubiese podido, les habría prohibido ir, pero como nuestro seno familiar apenas comenzaba, solo les pedí que tuviesen cuidado y que se quedasen siempre en el hotel. Llegó la hora de despedirse y Joanny me dio otro abrazo. Siempre he pensado en ti, papá, me dijo. Gracias, mi niña. Perdona que no te he podido dar lo que mereces. Te juro que ahora todo va a cambiar y seremos la familia que siempre debiste tener. Espero verte pronto. Yo sé que puedes salir, me dijo y me picó el ojo. Se lo piqué de regreso y le prometí, nos veremos antes de lo que imaginas. Scarlett arrugó un poco los labios como deseando que fuese cierto lo que decíamos. Le di un abrazo con fuerza y Joanne se metió en el medio y gritó, sándwich familiar. Scarlett me miró con sus ojos verdes y su sonrisa calmada, y yo besé sus labios con completa naturalidad, como si nada hubiese pasado y estuviésemos juntos como el primer día. Me acarició el rostro y le dije que la amaba. I love you too, dijo convencida. Y así salieron de la habitación, llenas de alegría. Después de un minuto llegó un guardia, me recogió y me llevó por los mismos pasillos por los que había venido desde mi celda. Pero mi mente ahora pensaba todo lo contrario de lo que había pensado entonces. No solo agradecía no haber muerto, sino que de algún modo también agradecía haber estado preso. Incluso pensé que el mundo fuese mejor si cada cierto tiempo encerraran a la gente en la cárcel. Dicen que hombre sin hija no es gente. Yo añadiría que hombre que siempre ha sido libre no tiene idea de lo que significa la libertad y por tanto probablemente no la merece.